en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103, su cita cada jueves con el turismo aquí en Radio Canarias 103.0 FM Las Palmas. Desde hace unos años la palabra rehabilitación ha estado muy ligada al turismo en Gran Canaria. A todos nos ha quedado bastante claro que nuestro destino tiene que renovarse, ir cambiando y hacerse cada vez más competitivo, sobre todo por los que vienen detrás, vienen pisando fuerte. Cuando tenemos otros destinos competitivos que hacen los deberes y presentan además una planta alojativa, renovada y acorde también con los tiempos. Hoy vamos a hablar del Consorcio de Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria y no va a ser la última vez que lo hagamos, ya que hemos titulado este programa como el primero, ya que centraremos nuestro espacio de hoy a las actuaciones que se han proyectado para el litoral canario, es decir, a la zona marítima dentro de este ente para la rehabilitación del sur de Gran Canaria, el consorcio. Enseguida vamos a profundizar acerca de este tema, pero antes ya saben que toca las noticias del sector con el vigilante del faro, con Adonis Álvarez.
Bungalow junto a Trae, Meet Jezabel Artiles.
Buenas tardes, Jezabel. Hoy comenzamos con dimes y diretes en el ámbito político. El Partido Socialista Canario ha acusado a Turismo de gastar medio millón de euros en despidos y la consejería contesta que ha sido consecuente. La diputada socialista Olivia Esteves ha denunciado hoy que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha gastado medio millón de euros en indemnizaciones por despidos sin precedentes a 9 personas en un escenario de crisis, mientras que la titular del departamento, Rita Martín, asegura que ha sido consecuente y valiente al haber optimizado los recursos dentro de una política obligada de contención. Esteves solicitó una comparecencia parlamentaria este martes sobre la política de personal de la Consejería de Turismo. Por otro lado, Olivia Esteves criticó las absurdas campañas de promoción que a su juicio ha puesto en marcha la Consejería, como el Say No to Winter Blues y Déjalo Todo y Ven, en la que se han invertido 17 millones de euros y que emplazó a la consejera a explicar algún día en qué se ha gastado esos millones. Martín, ante esto, respondió con cifras recordando que se ha registrado un 1,8% de incremento de turistas extranjeros en el mes de enero. Y seguimos hablando del volcán islandés. La Organización Mundial del Turismo cifró hoy en 2.300 millones de dólares, 1.727 millones de euros, las pérdidas potenciales por la crisis de la ceniza y su repercusión en la llegada de turistas internacionales a Europa. La consejera canaria de Turismo abre un nuevo frente de conflicto. Rita Martín acusa a los empresarios de crear un alarmismo infundado con sus anuncios de cancelaciones de reservas y con las millonarias pérdidas generadas por el cierre de una semana del espacio aéreo europeo. Seguimos con más datos. El número de turistas alojados en la isla descendió un 0,36% en marzo. La isla alojó un total de 408.026 turistas, con un aumento de los clientes de los establecimientos hoteleros y de los visitantes españoles. En agenda, unos 150 especialistas en turismo urbano analizarán el mercado mundial en una reunión celebrada en junio en la capital. La conferencia anual y la asamblea general de la European City Markets se celebrará del 9 al 12 de junio y reunirá unos 150 especialistas en turismo urbano. En el ámbito de la promoción, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha participado en una acción promocional itinerante en el Reino Unido con la finalidad de publicitar las Islas Canarias como destino turístico de lujo. La exhibición, a la que asistieron 40 profesionales del sector viajes y turismo de Belfast y localidades cercanas, fue organizada por la asociación BRIC, que agrupa a 14 tour operadores que realizan su actividad en el Reino Unido dentro de los segmentos turísticos de amplio poder adquisitivo, lujo y cruceros. La última cita se celebró en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, y a lo largo del año ha tenido lugar en las localidades de Cobham, Exeter y Bristol. Cambiamos de tercio. Los 10 municipios del norte de Gran Canaria quieren sacar rentabilidad de los 3 millones de turistas que cada año se hospedan en el sur. La idea es que las fiestas populares sean el reclamo para que los visitantes dejen el sol y la playa. La Mancomunidad edita una guía con todas las celebraciones de dicha fiesta. Los turistas canarios dispondrán de cruceros por las islas acordados por Turismo y Pullmantur. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, mantuvo una reunión con el vicepresidente del grupo Pullmantur y director general de Comercial y Marketing, Pablo Alonso Pellegrín. En el encuentro se acordó que a partir del 9 de octubre y durante 7 semanas, los turistas canarios podrán disfrutar de un crucero por las islas y compartir su fortuna con turistas de la península y Madeira. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungaló 103.
Bungaló 103 con Jezabel Artiles.
Muchas gracias, Adonis. El 3 de febrero de 2009 se constituyó el Consorcio de Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. El objetivo, en primer lugar, era redactar un plan, era su primera visión, redactar un plan de actuación en la ciudad turística del sur de Gran Canaria. Contaba para ello con el trabajo previamente realizado por el Cabildo de Gran Canaria y recogido también en el Plan Especial de Ordenación del Turismo, donde destacaban 8 grandes actuaciones que se iban a realizar en Playa del Inglés y también en San Agustín, toda esa zona. Para hablar de todo esto, en Bungalow 103 hoy hemos invitado a José Fernández, el gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
También está con nosotros Javier Angulo, él es especialista en marketing y publicidad. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
A mí me gustaría comenzar, Javier, José, comenzando, si nos podrías explicar en qué consiste el Consorcio de Rehabilitación.
Bueno, el consorcio es un órgano especializado que lo constituyen las 4 administraciones: la administración del Estado, la administración autonómica, el Cabildo y el Ayuntamiento, como una administración especializada para el tratamiento y la rehabilitación de la zona turística del sur de Gran Canaria. Es una iniciativa que realmente donde nace es en el Ministerio de Turismo, ¿no?, que en su Plan Estratégico Horizonte 2020, lo que hace es señalar 3 destinos turísticos en España que por su grado de deterioro pues merecen una rehabilitación y una transformación urgente, que son Costa del Sol, Playa de Palma y la zona turística de San Bartolomé de Tirajana. Ese es el origen, y estos 3 consorcios ya se han constituido con ese objetivo, con la idea también de que ese modelo o de que estas iniciativas, si tienen éxito, pues sean luego replicadas en otros puntos en distintos destinos turísticos en España.
Bueno, además también tenemos que decir en Bungalow 103 que acaba de llegar otro invitado más. No estaba anunciado, ha venido a última hora y la más le agradecemos que haya venido. Alfredo Díaz Ponce, el es empresario hotelero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además, José, seguimos contigo. Sí, me gustaría que nos explicaras el proyecto, si tiene como objetivo rehabilitar las zonas, pero también como objetivo que sean vendibles. ¿Cómo se vende el hecho de que un destino esté renovándose?
Bueno, eso lo hace más vendible todavía, sobre todo un destino que tiene ya síntomas claros de agotamiento, de obsolescencia, de declive, ¿no? Si se está renovando, bueno, pues se supone que tiene más perspectivas, tiene mejores posibilidades de ser colocado. Es verdad que también denota que no está muy bien, y denota también que te puedes encontrar con una zona que puede estar en obras o transformándose. Pero lo que sí que está claro que es que de seguir como estamos, pues el tema va a ir a peor progresivamente. Y se trata de detener ese proceso y de no solamente de detenerlo, sino luego de revertirlo y convertirlo en un destino que otra vez vuelva a ser un factor de progreso, de desarrollo, de bienestar y de riqueza para nuestra isla y para el archipiélago, porque vivimos de esto.
Javier, como experto en marketing y publicidad, ¿cómo se vende el hecho de que nos estamos renovando? ¿Cómo se le dice al cliente final, oye, vénganse a Gran Canaria y que sepan que nos estamos renovando?
Realmente es complicado, porque en la historia de la promoción turística de las islas nunca hemos vendido lo que tenemos. Realmente hemos vendido nuestros parajes naturales y nuestro clima. Realmente cuando hemos querido vender nuestras infraestructuras ha sido un poco pobre. Es decir, básicamente han sido los propios hoteleros y las propias empresas privadas las que han vendido a los propios tour operadores sus infraestructuras, ¿no? Entonces las propias instituciones no han vendido, es decir, las condiciones que tenemos en los aeropuertos a la hora de llegada, no hemos vendido los paseos marítimos que tenemos, sino básicamente hemos vendido lo que son los parajes naturales, la clásica fotografía de la duna de más palomas y nada más. Entonces, ahora empezar a mejorar todo lo que son los servicios paralelos, todo viene mejor para el turismo, ¿no? Pero el hecho de cómo promocionamos ahora mismo que estamos mejorando, es complicado, porque lo que estamos vendiendo siempre desde hace muchos años es sol y playa, ¿no?
José, hoy vamos a hablar del litoral específicamente, porque si hablamos de todas las actuaciones que se van a realizar, sería demasiado extenso el programa, entonces nos vamos a centrar en el litoral. Pero antes sí me gustaría que nos comentaras a los oyentes cuántas fases tiene el plan de rehabilitación turística de Gran Canaria, en qué momento estamos ahora mismo y qué actuaciones se van a realizar en primer lugar.
Bueno, ahora mismo acabamos de terminar la hoja de ruta de las grandes, vamos, de las grandes líneas de actuación en materia de infraestructuras, ¿no? Donde primero puede intervenir la acción pública es en el espacio público y en el espacio libre, ¿no? Y en el patrimonio natural también, ¿no? Bueno, pues por eso ahí es donde se centran en principio las primeras intervenciones. Y se centran en el litoral, además. Como decía antes Javier, efectivamente, nuestro gran activo es el patrimonio natural. Este es un destino turístico que el 25% de su territorio es un patrimonio natural de extraordinario valor. Esto no le ocurre a Playa de Palma y tampoco ocurre así en Costa del Sol. Nosotros sí que tenemos un patrimonio natural de primer orden, que, bueno, que es hermoso y que es muy valioso desde el punto de vista natural, pero que está sufriendo serios riesgos y un proceso de deterioro muy acelerado y muy agudo, ¿no? Y bueno, y eso tenemos que también que tratar de detenerlo, porque si no es que dentro de poco ni siquiera podemos vender las dunas, ¿no? Y bueno, se trata ahora de detener ese proceso. Por eso hemos concentrado nuestra atención primero en mantener el patrimonio natural y en recuperarlo y en revalorizarlo, y segundo, en dotarlo y adecuarlo para que las personas que nos visitan y que luego van a disfrutar de él, pues bueno, puedan hacerlo en condiciones razonables y sin poner en riesgo sus valores naturales.
Alfredo, como empresario turístico, sí me gustaría preguntarte si ustedes, la patronal, tienen miedo por los ruidos que va a ocasionar todo esto, por poner patas arriba en la ciudad turística, o es más la necesidad que tenemos por el rédito que vamos a conseguir. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Hombre, evidentemente hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer. O sea, tampoco se trata de destruir todo lo que hay, como que lo que hay ya no sirve de nada y poner todo patas arriba. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar un poco lo que tenemos, ¿no? Basándonos en la infraestructura que ya hay, mejorar las cosas, permitir hacer actividades paralelas. Hoy en día el turismo ya no es sol y playa, pero el turista lo que quiere es hacer algo en el destino. O sea, cuando llego a Gran Canaria, bueno, ¿qué se puede hacer allí? ¿Y qué hago? Bueno, pues puedes hacer una excursión al interior de la isla, puedes hacer actividades acuáticas, navegar, ofrecer actividades, porque el turista lo que quiere hoy en día es el qué hacer, no solo el estar, sino el qué hacer. Y eso un poco yo creo que es lo que necesitamos ofertar al turismo, ¿no? Mejorar el destino en eso.
José, ¿el consorcio qué capacidad tiene ahora mismo para poder llevar a cabo este importante proyecto? Y digo esto porque sí hay un hándicap, hay 4 instituciones metidas dentro de este consorcio. ¿Hay garantía y capacidad para hacer realidad este proyecto? Es decir, hacer un proyecto que tiene 4 administraciones, ¿puede quedar condicionado quizás a las relaciones que hay entre ellas y coyunturas entre partidos políticos?
Bueno, eso siempre puede ocurrir, pero los consorcios se han inventado para eso, precisamente para salir adelante ante situaciones y ante retos complicados que no pueden tener salida aplicando lo de siempre, ¿no? O más de lo mismo. Las grandes actuaciones en las ciudades que han visto transformaciones potentes, como por ejemplo Bilbao en la Ría, o por ejemplo Valencia con la Copa de la América, hemos visto que en pocos años esas ciudades se han dado la vuelta por completo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque implicaban a muchas administraciones, se han puesto de acuerdo, han creado voluntariamente un órgano con capacidad para intervenir de una manera especializada y profesionalizada, y han salido airoso del embate, la Barcelona Olímpica, en fin, muchas ciudades. Y para eso se han inventado. O sea, aquí ha ocurrido eso. Las 4 administraciones se han sentado en la mesa, han aceptado poder incluso transferir determinadas capacidades a un órgano distinto de ellos mismos, pero que lo gobiernan ellos mismos, ese es el consorcio, con capacidad para intervenir. De momento le van inyectando recursos económicos para que pueda empezar a trabajar, pero a medida que vaya avanzando la andadura del consorcio, pues bueno, pues se puede convertir en una administración más, en una administración especializada en la zona turística. Y cuanto más cuanto mejores sean los proyectos que nosotros hagamos, más capacidad tendremos de atraer inversiones y de hacerlo factible. O sea, desde ese punto de vista, no creo que haya que estar esperando a tener un gran capital acumulado encerrado en una caja para empezar a invertirlo. Lo que tenemos ahora mismo, estamos en la fase de pensar, de programar, de proyectar buenas inversiones, que en cuanto tengamos buenos proyectos empezarán a surgir las oportunidades para captar recursos para empezar a desarrollarlo. Si no tuviéramos buenos proyectos, desde luego nunca vendría nadie a darnos absolutamente nada.
Eso desde luego. Hemos querido centrar este primer programa a la zona del litoral, en todas las actuaciones que se han pensado para la zona marítima. Una de las cuestiones que más preocupa es la sostenibilidad de las dunas. Hace unos meses realizamos un programa en Bungalow 103 sobre este espacio y Luis Hernández, profesor de geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, comentaba que sin una intervención las dunas tenían fechas de caducidad, incluso se atrevía a decir 50, 60 años si no había una intervención rápida. ¿Han pensado en esto en el consorcio a la hora de plantear ese
claro,
plan?
Claro que lo hemos hecho. Lo hemos hecho además por una razón muy sencilla, porque es que el futuro de esta zona turística depende de la salud de sus playas y de las dunas y de la charca, del palmeral, de los barrancos, del oasis, de todo esto, ¿no? Si no tuviéramos eso en perfecto estado, desde luego no habría futuro turístico, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que empezar por ahí. Entonces, eso es una tarea que no nos corresponde a ninguna administración como el consorcio, eso le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, que es quien es competente. Nosotros lo que vamos a hacer es prepararle el camino para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda desarrollar las actuaciones que ya tenía programadas, porque Luis Hernández precisamente trabajó en un programa que se diseñó, se programó desde la Dirección General de Costas, cuando yo estaba en Madrid, precisamente para estudiar esto. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es desarrollar esos proyectos. Nosotros los vamos a realizar los proyectos para podérselos en las manos del Ministerio de Medio Ambiente, que la Administración General del Estado es miembro del consorcio, para que pueda desarrollar lo que ya tenía programado. Y además, en este proceso, lo estamos haciendo nosotros en este momento y va a colaborar la universidad. Hemos firmado un convenio con la universidad y nos van a ayudar en lo que es la dirección técnica y científica, ¿no?, para asegurar que todos estos proyectos que estamos ahora mismo realizando pues se hacen con las máximas garantías científicas.
Javier, Alfredo, ¿están ustedes de acuerdo con que las dunas son un atractivo turístico determinante para Gran Canaria? ¿Que sin las dunas prácticamente no habría futuro?
Yo personalmente, es decir, de todo lo que hemos hablado en este tipo de cosas, como experto en marketing y publicidad, analizas un poco cómo ha sido la promoción turística que hemos tenido en Canarias, ¿no? Entonces, Canarias, desde siempre, lo que hemos estado siempre es a la expectativa, ¿no? Nunca hemos atacado. Básicamente hemos tenido las dunas, hemos tenido el sol y los turistas han venido. Ahora con las crisis turísticas, ahora hacemos unas promociones tremendas a la hora de que vengan turismo, pero creo que hay un problema de fondo. Nosotros cuando lanzamos un producto al mercado y hay una campaña publicitaria, lo primero que analizamos es a quién va dirigida. Entonces, creo que aquí en Canarias hay un problema de fondo y es que no sabemos a quién queremos traer. Porque por un lado estamos haciendo infraestructura y estamos haciendo un montón de edificios, un montón de reformas y demás, pero principalmente dirigidas hacia un público muy adulto y nos quejamos de que tenemos turismo demasiado viejo. Por otro lado, vamos a hacer embarcaderos, puertos y demás, pero realmente es difícil que vengan aquí los grandes yates porque no hay puertos de gran calado. Luego tenemos, por un lado, hacer una promoción turística del golf, tenemos campos de golf, pero luego no tenemos los servicios paralelos al golf, no tenemos restaurantes de alta calidad, que es lo que demanda la gente que juega al golf, no tenemos una cosa básica que es un servicio de renta car de coches de lujo, no lo hay. Tampoco lo hay de servicios con chofer que tú puedas alquilar, o servicios básicos de helicóptero o demás, que los hay en otros destinos, ¿no? Entonces creo que hay un problema de fondo, es decir, ¿a quién queremos dirigir Canarias en el turismo. Es decir, ¿qué queremos que vengan? Los jubilados de Europa y que estén aquí y que pasen muy bonito por nuestros parques, los jóvenes que vengan a discotecas y se lo pasen bien, o un turismo global. Es que por eso creo que hay ahora mismo un problema, es que no sabemos a quién queremos traer. Si nosotros hemos abierto la caja de Pandora y que venga todo el mundo. Y creo que al final tenemos deficiencias en todo. Es decir, para la gente mayor tenemos problemas de que no hay balnearios, para la gente joven no hay discoteca, la gente intermedia que quiere alquilar barcos, pues no hay empresas que alquilen barcos o que alquilen, y no sé. Creo que primero deberíamos definir quién queremos que venga a Canarias y luego qué es lo que le gusta. Es decir, le gusta la charca, le gusta tal, pero claro, estamos sin definir cuál es el objetivo del turismo en Canarias, ¿no?
En mi opinión, yo creo que no deberíamos rechazar ningún sector. O sea, a pesar de que tú digas que no podemos dirigirnos solo a determinado perfil de cliente. O sea, mientras más clientes tengamos y de distintos sectores o de sector económico, pues mejor. Lo que hay que poner es facilidades para que los empresarios o los que ofertan ese servicio turístico tenga las facilidades para ofrecerlo. Oye, que se quiere poner el tema del helicóptero, me parece una idea genial. Problemas todos. Seguramente, problemas todos, pues para poder ahora hacer un helipuerto cerca de la zona turística o de la zona de los grandes hoteles. Esas son las cosas que hay que facilitar. O sea, es que hoy en día, cuando un empresario tiene una iniciativa, oye, vamos a traer a un sector determinado, gente que le gusta ir en moto. Pues seguro que va a haber algún problema de normativa, de que no se deja.
Bueno, hablando, que se me han ido por los cerros de Úbeda ellos, hablando, yo les pregunté por las dunas y ellos se me van por encima de las dunas y demás.
Sí, lo que te quiero decir es, me parece bien la duna, sí, pero cuando nosotros queremos saber a quién le gusta la duna, podemos decir, a los canarios nos gusta la duna. Pero claro, si al turista le gusta la duna, ¿a qué turista? Es decir, al turista de 60 años, al turista de 18 años, es decir, ¿qué gente va a la charca? A lo mejor deberíamos analizar y sentarnos allí, como hacemos cuando hacemos un estudio de mercado, de analizar allí en situ, digo, ¿quién va a ver la charca?
No es tanto eso, ¿eh? O sea, vamos a ver, el tema no es cuánto vayan, ¿no? O sea, desde luego, sin la foto de la duna, sin la foto de nuestras playas, yo no sé, no vendrían.
Está clarísimo.
Luego, cuando vengan, irán más o irán menos a la playa. Desde luego, todos van alguna vez a la playa, todos los turistas cuando vienen, porque en su imaginario eso es una parte del activo. Nosotros tenemos que tener buenas playas, el clima lo tenemos de todas maneras, las playas también las tenemos, pero no está tan seguro como el clima va más lento, ¿no? Y desde luego eso es un activo que es importante, luego la gente lo utilizará más o menos. La verdad es que no lo está utilizando lo suficientemente, pues precisamente porque no tienen los servicios, no tienen las dotaciones necesarias, ¿no?
José, con respecto a los servicios, ¿qué contempla ese plan con respecto a la charca? Por ejemplo, tuvimos en el programa Enrique Molina, que es un empresario turístico de la zona, de la charca, y nos comentaba que ahora mismo, después del temporal, sí, se ha refrescado esa agua y se ha mezclado agua marina con agua dulce. Pero, sin embargo, hubo un momento en que estaba estancada, se criaban ahí los mosquitos, además, con ese error o a lo mejor ignorancia de las instituciones en lo que el cartelito estaba en español, no estaba en inglés, el de no dar de comer, y se producían muchos mosquitos y la picadura y demás. Y nunca se refrescaba ese agua, no había intervención. ¿Se va quizás a plantear en el caso, no ahora porque se está refrescado, en el caso de que haya estancamiento, va a haber algún tipo de intervención?
Claro, vamos a ver, una de las cosas que estamos haciendo es precisamente un plan de contingencia que lo vamos a hacer, vamos a liderar nosotros, ¿no? Pero realmente para implementarlo lo que tenemos es que conseguir la colaboración, por un lado, del patronato de la Reserva Natural y por otro lado de la de Costas, ¿no? Que es aquello dominio público marítimo terrestre. Pero nosotros vamos a coordinar los trabajos para tener un buen plan de contingencia, para saber qué hacer para que cuando ocurra lo que ha ocurrido hace un par de meses no estemos improvisando, no estemos actuando a lo loco, no se sepa. Y no solamente cuando ocurra el episodio extremo, sino también durante la fase normal, pues tenemos que tener bien protocolizado qué hacer y también informar a los turistas, informar a los operadores y desplegar una campaña de comunicación, que esa también la estamos diseñando, la vamos a empezar a diseñar nosotros ahora, ¿no? En colaboración con las demás administraciones, precisamente para que en todos los idiomas pues tengamos la información necesaria sobre ese elemento, que vamos a convertirlo, debemos de convertirlo en un activo, en algo que esté incorporado a lo que es la actividad turística, que no sea una cosa que esté ahí solamente para los naturalistas, ¿no?
Javier, en ese sentido importa mucho al marketing y a la publicidad también el hecho de involucrar a la gente, porque es evidente que se mejore toda esa zona, está genial, pero también que la sociedad lo vea como algo positivo y que le va a beneficiar para que también se involucre. Entonces ahí tenemos que utilizar el marketing.
Sí, básicamente yo estoy de acuerdo con lo que dice mi contertulio, pero vuelvo a repetir, creo que es más importante no solamente la charca, sino todo lo que tenemos alrededor de la charca, sí, porque nos centramos en la charca, pero no nos olvidemos que justo al lado de la charca tenemos un centro comercial que creo que tiene 50 años. No tenemos un paseo marítimo y no tenemos unas condiciones. Entonces la charca hay que mantenerla, pero yo a lo mejor en mi ignorancia me gustaría saber a lo mejor si hace 50 o 100 años pasó lo mismo con la charca y no se preocuparon, dejaron que la naturaleza hiciera su trabajo, ¿no? Y ahora nos hemos echado las manos a la cabeza diciendo, oye, mira lo que ha pasado con la charca, y a lo mejor hace 50 años pasó, o hace 100, no lo sé, claro, lo desconozco.
Pasa regularmente, claro.
José, con respecto a las situaciones extremas que has nombrado, evidentemente hemos vivido un temporal, hemos vivido que los barrancos traían muchísima agua, se depositaban ahí todas las basuras y demás. ¿Ustedes han pensado alguna vez qué se va a hacer con respecto a casos extremos de este tipo? ¿Qué actuaciones se podrían hacer en la zona?
Bueno, para este tipo de episodios, lo que hemos puesto en marcha son tres planes de contingencia que están ahora mismo en fase de contratación. Empezaremos los trabajos a principios de junio, cuando estén contratados los trabajos, ¿no? Son un plan de contingencia relativo a todas las playas de la zona, para que tengamos unos protocolos que nos permitan intervenir inmediatamente, que la persona, el turista que se vea, que es que mientras está aquí la semana que le toca, desaparece en las playas, bueno, pues que tenga oportunidad también mediante una acción inmediata y urgente, bueno, pues decir, en mi experiencia vacacional no va a faltar el baño en la playa porque me lo van a habilitar. Luego tenemos que tener un plan de contingencia dirigido pues, a 2 o 3 meses para que los turistas que van a venir no tengan que esperar a lo mejor por 9 meses a que la playa se rellene otra vez de arena, sino que tengamos un protocolo que nos permite intervenir inmediatamente. Eso con respecto a las playas, otro con respecto a la charca y otro con respecto a los servicios y a los mecanismos de limpieza y de vigilancia que se hacen en la zona, que también tienen que seguir unos protocolos para que estas labores que son necesarias, que son imprescindibles, pues bueno, pues no se hagan de una manera que puedan perjudicar la naturalidad o la estabilidad o, en fin, las buenas funciones del propio sistema natural. Uh-huh.
Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño parón en nuestra charla de hoy. Vamos a viajar virtualmente, eso sí. Adonis Álvarez nos trae el brinco.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Esta semana nos vamos a otro continente, en concreto América del Sur, y lo hacemos con una oyente que se llama Sonia García. Esta gran canaria nos cuenta qué destino ha elegido.
Hola, buenas tardes. Pues como últimamente se ha nombrado mucho Chile por el terremoto que sufrió hace un mes y pico y además acaba de ganar el supertelescopio europeo, me gustaría aprovechar para recomendar a los oyentes del programa este país como destino porque es precioso. Me gustaría hablar del norte de Chile, que en especial la región de Atacama, donde se encuentra el desierto de Atacama, que es el más árido del planeta. También podemos encontrar San Pedro de Atacama, que es un pueblo precioso, que está ubicado en el sector norte del Salar de Atacama, a los pies de un imponente volcán que se llama Licancabur, que pertenece a la cordillera de los Andes. A los alrededores encontramos innumerables sitios arqueológicos, como pueden ser Pucará de Quitor, la aldea Tulor y Zapar, entre otros. Aprovechar para ver el Museo del Pueblo, visitar el desierto, sobre todo ir al Valle de la Luna y ver los geysers, que es un espectáculo maravilloso. Además, aprovechando la estancia allí, no hay que olvidar la comida autóctona, como la carne de llama o el pebre, que es un acompañamiento chileno que es súper rico. Además, también, si se sigue hacia el norte, se puede cruzar la frontera por Tacna-Arica y llegar a Perú. Como dato, decir que es bastante económico el alojamiento y los gastos allí, aunque llegar puede ser un poco más costoso. Se puede ir desde hasta Santiago y luego coger un enlace hasta el norte del país, hacia Arica, o bien viajar a Perú y desde ahí tomar el enlace. Como conclusión, decirles que les aseguro que Chile merece mucho la pena.
Muchísimas gracias, Sonia. Si tú también quieres participar, ya sabes, envíanos un correo a la dirección 103@epi.es. Y buen viaje.
Bungalow 103 con Jezabel Antile.
Muchísimas gracias, Adonis. Estamos aquí en Bungalow 103 con José Fernández, gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria, Javier Angulo, especialista en marketing y publicidad, y Alfredo Díaz, empresario turístico de Gran Canaria. Estamos hablando acerca del consorcio, de las actuaciones que se van a realizar en el litoral, y yo voy a pedir ahora a los invitados de hoy que se mojen, nunca mejor dicho, ya que hemos estado hablando de la charca. ¿Qué zonas necesitan con más urgencia, hablando del litoral, una intervención?
Alfredo.
Yo creo que...
De la zona sur de Gran Canaria.
Sí. Yo creo que lo que necesitamos es abrir un poco más el mar hacia los habitantes de Gran Canaria y los visitantes. O sea, el poder acceder al mar con embarcaciones, con... No solo bañarse en la playa, sino el poder acceder con Sodia, con lo que se quisiera. Hoy en día resulta que solo tenemos dos o tres puertos deportivos, que además los mismos están ya obsoletos, son antiquísimos y están llenas de embarcaciones. No hay atraque, tú no consigues un atraque hoy en día en ningún puerto. Entonces eso es un déficit claramente, ¿no? Vivimos en una isla que tenemos que estar abierto al mar, el poder navegar de una isla a otra, disfrutar del mar más intensamente, no solo estando en la orilla y en la playa, y hay un impedimento claro. Yo creo que eso es un tema a corregir.
Javier.
Yo personalmente creo que lo que voy a decir y me voy a mojar no es por parte del consorcio, sino es por parte de todos. Creo que el turismo hoy en día demanda mucho más. Si no demanda solamente una playa y un paseo marítimo, demanda que hayan restaurantes de alta calidad, que tengamos chiringuitos en la playa que funcionen y que tengan un cierto nivel sanitario eficiente, que si van a salir por la noche puedan ir a una discoteca con total seguridad, que todo el sector servicios. Entonces creo que la involucración tiene que involucrarse no solamente en las instituciones, también tiene que involucrarse el sector privado, porque creo que el turismo es cosa de todo. Entonces, no solamente porque mejoremos el pavimento de un paseo vamos a tener un turismo de más calidad, creo que es una implicación total por parte de todas las personas que han vivido y pretenden vivir del turismo.
José.
Sí, bueno, vamos a ver, como la pregunta iba orientada hacia el litoral, antes él comentaba, ¿no?, el tema de abrirse al mar, ¿no? Bueno, en esa línea precisamente está trabajando en este momento el consorcio. Nosotros hemos sacado ahora un concurso, un proyecto para... No para ser puertos deportivos, porque en esa zona no hay previsto por parte de quien puede decidirlo así, que es el Plan Insular o es el Gobierno de Canarias, ahí no hay previsto ningún puerto deportivo. Pero sí que puede haber pequeñas instalaciones náuticas que estimulen el ejercicio de determinadas actividades náuticas, ¿no?
¿Te refieres a embarcaderos?
Exactamente, en pequeños embarcaderos que permitan que la gente que tiene un barco, bueno, o una línea de pasajeros, ¿no?, de barcos ligeros, de barcos pequeños, pues pueda desembarcar en algunos puntos del litoral, que personas que tienen un yate pues lo puedan dejar allí e irse a comer o irse a hacer cualquier cosa, y pueden dejar su barco, como no va a haber puerto deportivo, no lo pueden dejar abrigado, atracado, pero lo pueden dejar fondeado en unos trenes de fondeo previamente habilitados. Bueno, pues abrir a la actividad náutica, a toda la gama de actividades náuticas que se pueden desarrollar en esa zona. El buceo, el surf, el windsurf, el skate, en fin, el esquí, muchísimas actividades que ahora mismo no están en absoluto explotadas.
José, ¿cuántos embarcadores se piensan hacer y dónde?
bueno, lo que hemos sacado es precisamente un proyecto básico para decidir dónde se hacen, porque hay que elegirlo. Hemos puesto unas condiciones muy exigentes, pero estamos hablando quizá entre 3 y 5 sería un número razonable, ¿no? Y la localización, pues tampoco, para eso se va a hacer el estudio, se va a decidir uno en el entorno de Maspalomas, otro en el entorno del Beril, La Burra, San Agustín, hasta Bahía Feliz, ¿no? En ese hemos puesto una serie de condiciones, de requisitos que son muy exigentes para no producir ninguna perturbación en ninguna playa, ¿no? Y entonces lo que se va a hacer es un proyecto básico. ¿Con qué idea? Con que luego la administración competente, es decir, Costa, pueda sacar a concurso público, bueno, pues el que operadores privados puedan desarrollar ya esos proyectos y, bueno, pues hacer unas pequeñas bases de ambiente náutico en varios puntos de la costa del sur de la isla.
José, nosotros en Bungalow 103 nos hemos leído ese plan y se habla de 5 embarcaderos, son 131 folios, ¿eh? No, ni siquiera nos leímos la síntesis. Bahía Feliz, área frente al antiguo Beach Club en San Agustín, Espigón de las Burras, Playa de los Cochinos y la antigua plataforma frente al faro de Maspalomas. No hay ninguno en la zona de playa del Inglés. ¿Por qué?
Porque es una zona muy delicada, porque esa es una zona que de arena, cualquier elemento que coloque en esa zona va a producir unas, primero va a funcionar mal, y segundo va a producir unas perturbaciones en la propia dinámica sedimentaria del entorno que lo hace totalmente inviable. Eso es una zona que se puede habilitar para determinadas operaciones, pero sin desnaturalizar la playa. Ahí no cabe ningún tipo de estructura por su forma de funcionar y por su propia naturaleza. Nosotros, esos 5 emplazamientos que tú señalas, lo hemos puesto como tentativo, es una cosa orientativa, porque eso no puede ser decisión de quien encarga el trabajo. Hay que hacer el trabajo y luego se decidirá. Alguno de ellos a lo mejor es inviable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, pero a lo mejor lo son todos, ¿no? Pero por eso es ambiguo, pero de una manera totalmente deliberada, ¿no? Y desde luego lo que sí se dice en el estudio es que ninguno de estos elementos se puede colocar en medio de la playa, porque es que no funcionaría y aparte sería un crimen.
Yo tengo una duda con respecto a esto de los embarcaderos, y es que pienso que estos embarcaderos es para el turismo local, netamente. Si no tenemos puertos donde la gente venga con barcos aquí, y puede ser un momento determinado el punto de recogida de los barcos turísticos, estos que hacen el del Delfine, y no termine de ser un punto de recogida para todos los turistas que quieran hacer una excursión en barco. Me da la sensación, porque me pongo a pensar en el turista sueco, finlandés, noruego, y digo, ¿qué va a poder hacer en el embarcadero? Es decir, él no tiene barco, no lo puede alquilar porque no hay.
No importa, vamos a ver, el embarcadero no es, o sea, yo creo que esa percepción que tienes
no es
no es lo que se pretende, desde luego será útil para el usuario local, como no, pero está dirigido fundamentalmente para el turismo. O sea, en los turistas que están alojados ahora mismo en esta zona y quieren hacer buceo, por ejemplo, no pueden hacerla en la zona, porque es que no tienen manera de salir al agua. Las embarcaciones de pasajeros, hay embarcaciones que están destinadas al tráfico de pasajeros. ¿Por qué alguien que está alojado en Puerto Rico, en Mogán o en Pasito Blanco tiene que venir hasta la zona de San Bartolomé de Tirajana en coche, en guagua o en taxi? Puede venir en barco también, hay líneas de pasajeros. Lo que pasa es que ahora mismo no pueden desembarcar en ningún sitio. Las personas que ya tienen yate, bueno, efectivamente lo tienen en los puertos deportivos, pero en esos puertos, si hay puntos de embarque a lo largo de la costa, pues se pueden abrir negocios, por ejemplo, de alquiler de embarcaciones en donde haya puertos, ¿no? Vamos a tener un puerto pronto, ese sí, en Bahía Feliz, hay aprobado ya un puerto deportivo, en Meloneras va a haber otro.
José, has hablado de esos deportes náuticos que se pueden realizar con ese embarcadero, y hay uno que no has nombrado y son las motos acuáticas. Las motos acuáticas tienen una característica que disfrute de uno, pero malestar de 500. ¿Se va a poder realizar motos acuáticas en esos embarcaderos? Si no...
Hombre, quien puede lo más, puede lo menos, posiblemente puedan utilizarse. Otra cosa es que quien ordena el territorio, pues establezca que el uso más adecuado sea o no el de las motos. Es evidente que las motos tienen que tener algún lugar, porque hay mucha gente que es aficionada y es una actividad que se realiza. Ahora, ¿es el sitio más adecuado las zonas turísticas del sur? Pues posiblemente no. De hecho, ya hay varios planes territoriales que tienen en marcha el Cabildo, en donde van a habilitar sitios en la costa en donde es posible que los amantes de este tipo de actividad pues la puedan realizar sin molestar a otros, ¿eh? Posiblemente los embarcaderos de los que estamos hablando no sean el lugar ideal para dar soporte a las motos acuáticas. Eso es casi con toda seguridad. ¿Que físicamente se pueden colocar? Sí, pero ya habla sistemas de gestión que impidan que determinados usos se puedan hacer en ese tipo de instalaciones.
Cambiando de tercio y yéndonos un poquito más arriba del litoral, con respecto a ese gran paseo marítimo que se ha ideado, ¿cómo va a ser?
Bueno, eso es uno de los ejes en nuestro plan de infraestructura. Hemos dicho, bueno, el litoral es lo más importante, todo se tiene que volcar hacia el litoral. Para que el litoral funcione, tiene que haber una especie de gran paseo, de gran franja, de gran bulevar litoral. Nosotros eso lo entendemos no como una acera por donde la gente camine, una acera que pueda tener 4 o 6 metros, no, no. Se trata de un eje, de un bulevar en donde la gente camina y donde hay actividad, donde hay rincones con encanto, donde hay actividad comercial, donde hay algo de restauración, donde hay música, donde hay jazz, donde hay rincones. Bueno, pues para eso hace falta un eje potente, un eje que sea algo más que una simple acera. Por eso a mí no me gusta la palabra paseo, porque la palabra paseo está muy asociada a lo mejor al tema, al concepto del promenade de la Costa Azul, ¿no? Y yo creo que ahora tiene que ser algo más, ¿no? Entonces, bueno, por eso le hemos llamado el Boulevard del Litoral, ¿no? Y donde sea un eje de actividad, donde haya muchas cosas, donde no solamente sea una acera para pasear, sino donde haya actividad incluso comercial.
¿Desde dónde y hasta dónde llega?
Pues se tiene que ir a lo largo de toda la zona turística. En mi opinión, pues debería, vamos, en la zona donde opera el consorcio, pues entre Bahía Feliz y el Faro de Maspalomas. Y desde luego habría que ir cosiendo toda la costa, pues hasta Melonera y hasta más allá, ¿no?
Pero está hecho Melonera ya, ¿no?
Bueno, se está hecho, pero vamos, pero que una persona pueda recorrer toda la costa andando, pero no solamente andando, que es un aburrimiento, sino encontrándose con un montón de sitios en donde pueda tener experiencias de las más variopintas. En un sitio pues contempla un concierto de jazz con la puesta del sol como telón de fondo, en otro pues hacen otras cosas, en fin, un eje que tenga realmente que sea un atractivo. O sea, antes estábamos hablando de que no solamente la costa, pero nuestra costa es nuestro gran telón de fondo, nuestro gran escenario, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que colocar como antesala de ese escenario pues un eje potente en donde revaloricemos el valor de ese escenario.
No, es que me hace gracia porque es que exactamente hace 2 días recibí un vídeo y un grupo en Facebook que se ha creado de las básculas, de las básculas del paseo de Playa del Inglés, en el que hablaban de que Nueva York tiene sus taxis amarillos, sí. Y Gran Canaria, ¿qué icono tenemos? Es decir, vayas por donde vayas, te encuentras una báscula. Entonces, claro, sí, nos preguntamos.
Menuda manera de amargar a la gente la,
claro,
aparición.
Entonces, hay una serie de grupos en Facebook que se han creado, vídeos en YouTube, de un poco de un grupo preguntándose eso: ¿qué hacen las básculas? Está lleno de básculas, está todo el paseo.
Bueno, dejamos la báscula y nos vamos.
No, es un tema anecdótico.
A los servicios, algo tan importante como servicios en la playa, como son las hamacas, las sombrillas, chiringuitos, balnearios. Si me gustaría, José, que nos explicaras un poco qué actuaciones va a ir. Vamos a ir un poquito por orden. Ahora mismo, con respecto a los chiringuitos, ¿qué va a pasar con ellos?
Bueno, eso de momento es un tema en el que no hemos entrado. Nosotros lo que sí estamos, y hemos sacado también un pliego para establecer los criterios que deben de tener, de reunir todas aquellas instalaciones de servicios en las playas. Pero estamos simplemente preparando material para que luego el ayuntamiento pueda gestionar de la mejor manera posible la implantación de este tipo de servicios. En lo que sí que estamos ahora mismo trabajando directamente no son en este tipo de servicios que tienen una actividad lucrativa como hamacas, sombrillas o chiringuitos. Eso de momento es una actividad que la tiene el ayuntamiento y que la está desarrollando. Nosotros, lo que se ha acordado en la Junta Rectora que nosotros hagamos desde el consorcio son unos módulos de equipamiento en distintos puntos de la playa, pero de equipamiento al servicio del usuario directo de la costa, en aquellos puntos en donde la costa tiene contacto con la urbanización, que son Maspalomas, la punta de Maspalomas, el Inglés, en el entorno de la avenida de los Alféreces Provinciales, del anexo 2, En el Beril, que ahora mismo ya hay playas que empiezan a tener una conexión con la parte alta, y en San Agustín, ¿no? En Las Burras y San Agustín, y la Playa del Águila. Bueno, pues en estos puntos vamos a poner unos equipamientos, unos módulos de servicio adaptados a las necesidades de los usuarios. Van a ser distintos entre sí, porque cada uno pues tendrá la función que tengan que tener.
¿Pero qué servicios darían?
Pues ahí se darían los servicios, por ejemplo, bueno, pues de bueno, aseos, duchas, taquillas o vestuarios, acceso a la costa para personas con discapacidad, que sean unos puntos donde cualquier persona discapacitada pues pueda entrar en el agua y salir con toda seguridad, tener, bueno, y digo esto porque no quiero enumerarlos todos, porque, en fin, todos los que pueden, de ese tipo, cosas que necesite el usuario que va a la costa y que cuando llega a la playa, pues bueno, pues necesita determinado servicio antes de recorrer o situarse en donde se vaya a pasar la mañana o la tarde.
Alfredo, Javier, ¿los servicios de la playa en Gran Canaria, los servicios son atractivos en comparación con otros destinos?
Hombre, en mi opinión, lo que es la playa del Inglés, son aburridas. O sea, no hay nada atractivo. Oye, vamos a la playa, que hay un chiringuito, oye, que te pone música, y después tienen unas hamacas súper cómodas, que además te sirven un cóctel y tal, y fantástico. Y vale, me gasto 50 euros, pero me paso el día increíble. Eso no existe. O sea, la playa es un aburrimiento, que vas allí con tu toalla, no sé, te bañas y tal, pero no hay nada más. O sea, y en eso es lo que se ha convertido las playas de Gran Canaria. O sea, no hay nada atractivo. Todo eso se ha eliminado, ¿no? Eso en otros destinos existe.
En otros lugares del mundo, y además no hay que irse muy lejos, en España, por ejemplo, en zonas como Palma de Mallorca, hay ocio nocturno en las playas. En Gran Canaria, por ejemplo, no, y en general en Canarias. ¿Por qué?
Hombre, yo quiero ir todavía más a lo bestia, es decir, no es que vayamos que haya ocio nocturno, es decir, si nos vamos directamente a Baleares y nos vamos a Formentera es parque natural, y en pleno parque natural tenemos tres restaurantes donde puedes comer, donde hay camas balinesas, donde puedes tomarte un mojito, donde realmente hay ambiente. Incluso hay un servicio de Zodiac que van a buscar al señor que ha venido en su macroyate, que lo tiene aparcado. ¿Aparcado se dice? No.
Fondeado.
Pues ese es fondeado, yo no soy marino. Lo tiene fondeado y lo van a buscar y lo traen. E incluso hacen un servicio de comida. Es decir, te llevo la paella al barco. Después nos vamos a Ibiza. En el caso de Ibiza tenemos hoteles que están en plena playa. Es decir, todos hemos oído hablar seguramente en estos últimos dos años del Bora Bora. El Bora Bora es una discoteca que está en plena playa y tú estás en la hamaca oyendo la música. Entonces, yo tengo mis dudas, porque claro, ya nos hemos encontrado en anteriores ocasiones, y yo siempre he preguntado lo mismo, es decir, ¿qué pasa con costas o quien gobierne las costas en Canarias? Es decir, en Mallorca, en Baleares, en Ibiza, se pueden hacer cosas y aquí no se pueden hacer. Aquí tenemos un cuadrilátero de plástico puro y duro, que es un chiringuito. Es decir, no sé, las hamacas las gestiona el ayuntamiento, y yo me gustaría saber quién decidió tirar los chiringuitos que habían antes. ¿Por qué se tiraron? Si todavía en la gran mayoría de la costa española eso existe.
Por cierto, José, el ITC ideó hace 10 años un proyecto para los chiringuitos. Nosotros en Bungalow 103 hicimos un programa acerca de eso. Y el ITC ideó unos chiringuitos entre Maspalomas y Playa del Inglés que se podían autoabastecer de energía a través de paneles solares. Ese proyecto sigue ahí. Y además no se realizó, fue una idea que se realizó, se presentó al ayuntamiento y quedó ahí. ¿Han pensado quizás en recuperarlo?
Sí, vamos a ver. La idea que tenemos, ya digo, eso, nosotros como consorcio no hemos entrado en ese tipo de servicios de playa, porque eso lo tienen exclusivo el ayuntamiento y son ellos los que lo gestionan, como entienden que deben de hacerlo, ¿no? Pero nosotros lo que sí vamos a preparar son abrir un poco el abanico de posibilidades. Aquí siempre hablamos de sombrillas, de chiringuitos y de hamacas, pero hay muchas más cosas. La gente en la playa puede tener otro tipo de servicios. Hay gente que necesita pues dejar por ahí a los niños para irse a pasear, por ejemplo, que les hagan actividades, puede haber masajes. O sea, no solamente tiene que haber restaurantes. Los restaurantes de los que tú hablabas en Formentera no están en el dominio público, no están sobre la playa, están detrás de la playa, ¿eh? No están en medio de la playa. Hay
están en la playa, ¿eh?
No, yo lo conozco, no. Están
Muy yo voy cerquita, todos los años y he estado de no caminar encima, de la playa y te digo, sí.
Pues son playas muy estrechas, o sea, pero no están en medio de las dunas. O sea, hay algunas discotecas en Ibiza que sí, y no tienen por qué estar ahí. O sea, pueden estar muy cerquita de la playa, pero no encima de la playa. Y bueno, y se trata, lo que tú me decías, Isabel, de ese tipo de chiringuitos, yo no le llamaría chiringuitos, o sea, para desarrollar actividades en la playa, que hay que hacerlo, hacen falta unos habitáculos, hacen falta unas instalaciones que permitan dar soporte a esa actividad. Y lo importante es que esos habitáculos, que esas instalaciones tengan la forma apropiada, no es tanto el tamaño, si a lo mejor un tamaño más pequeño, pero mal diseñado y mal colocado, es más perjudicial para la costa que una forma aerodinámica perfectamente diseñado, aunque fuera más grande. Lo que tenemos que ver es para qué lo queremos, ¿no? Bueno, hay mucha servidumbre. Si lo que queremos es comer en la playa de chaqueta y corbata, pues eso es imposible en la playa del Inglés, porque es que es muy complicado llegar hasta esa zona, porque es que hay que atravesar muchos kilómetros de arena, ¿no? Entonces hay que hacer otras cosas, ¿no?, en esas playas, y hay que atender las necesidades que tienen los usuarios en ese punto de la playa. Distinto es las instalaciones que podamos tener en San Agustín, que están mucho más próximas a una playa urbana. Lo importante es identificar qué necesidades y qué servicio hay que dar al usuario en cada punto. Y además hay que hacerlo con la mayor calidad. Y además hay que hacerlo con una variedad de servicios muy amplia. No solamente una hamaca y una sombrilla y un chiringuito. Puede haber muchas más cosas. Y deporte, custodia de no sé qué, que a lo mejor entretengan tal, hacer gimnasia. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer y no solamente hamacas y sombrillas.
Sí, pero yo le pongo un ejemplo en marketing y publicidad, para que usted se haga una idea del último chiringuito que existía aquí en Gran Canaria, que era Casa Serafín en Meloneras.
Sí.
Estaba lleno. Ahora ese chiringuito se tiró, se construyó una avenida, se construyó un hotel, se construyó todo y no funciona. Es decir, ¿qué es lo que busca el turismo? Es decir, el turismo buscaba esa playa que totalmente abandonada, un chiringuito que podías comer unos espaguetis, una paella, buscaba eso. Ahora lo han construido, han puesto un hotel de alto nivel, el propio restaurante está en un centro comercial y ahora no funciona. Ese propio restaurante está a punto de cerrar porque es que no funciona y funcionaba antes. Entonces, ¿a quién dirigimos? Es decir, nosotros decimos, vamos a reformar esto porque vamos a ir a mejor y a lo mejor pretendemos ir a mejor y estamos yendo hacia atrás, ¿no? Porque el turista viene a la playa, pero llega una hora en la que tiene que comer. Y si tiene que caminarse todas las dunas para volver.
Los turistas no suelen comer a mediodía, suelen comer por la tarde cuando están cómodos en su hotel o en otro sitio. O sea, el tema de la comida no es un elemento determinante. O sea, no tenemos que estar buscando buenos restaurantes en los sitios más inapropiados de la playa. Eso no tiene por qué ser así. O sea, en medio de la playa del Inglés no tiene por qué haber buenos restaurantes. Tiene que haberlo en Maspalomas, tiene que haberlo en otro sitio, pero no en medio de la duna.
Ya prácticamente se nos está acabando el tiempo. Sí me gustaría, José, preguntarte con respecto a la estética. ¿Se va a unificar estéticamente todas las instalaciones de la playa? Por ejemplo, esas instalaciones de servicio que comentabas, la cartelería, el color, el fuente de las letras. ¿Va a haber quizás una marca específica?
Sí, eso ha sido una voluntad nuestra, ¿no? El tener, bueno, primero, hombre, en perseguir diseños que tengan una cierta calidad estética, ¿no? Luego que tengan, bueno, que sean diferentes entre sí, no queremos tampoco que sean exactamente iguales, pero que sí que participen de unos elementos comunes que permitan que cualquier usuario, cualquier turista, pues sepa que está en el sur de Gran Canaria, que está en las playas del sur de la isla, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene que obedecer a unos materiales, a unas formas, a unos colores, a unas texturas y a unos elementos que todos participen de ellos, ¿no? A una rotulación, a una imagen corporativa, una identidad, ¿no? Y lo mismo queremos perseguir también con otra actuación que estamos desarrollando al servicio del litoral, que es adecuar un conjunto de calles de la zona turística para que desde cualquier punto donde el turista esté alojado, bueno, pues salga de su establecimiento y fácilmente pueda reconocer cuáles son aquellas vías que le conducen directamente a la playa. No solamente porque estén bien señalizadas de una manera homogénea y bien, sino que encima, bueno, pues sean viales por donde pueda caminar con bastante dignidad. Estas son actuaciones que nosotros estamos diseñando. Creemos que la transformación que tiene que tener el viario tiene que ser más profunda, pero de momento lo que vamos a hacer a corto plazo, de aquí a este, al año que viene, es tener esa red de viales que penetren hacia la costa perfectamente clara, porque una de las cosas, de las dificultades que tiene nuestra zona turística, es que incluso los locales nos perdemos cuando vamos por allí caminando y no sabemos cómo diablos se puede llegar a la playa.
La importancia de la señalética. Hace unas semanas hicimos un programa acerca de eso en Bungalow 103. Se nos acaba ya el tiempo. Nosotros vamos a despedir ya a nuestros invitados. José Fernández, gerente del Consorcio del Sur para la habilitación de la zona turística. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Javier Angulo, especialista en marketing y publicidad, gracias por haber estado también con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y por último, Alfredo Díaz, empresario turístico. Hasta la próxima vez también.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Nosotros vamos a irnos al Guiri Se Queja y enseguida regresamos con más cosas.
Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
El Guiri Se Queja.
Esta semana volvemos a hablar de limpieza. Y es que nos ha llegado un correo de un oyente que pide más limpieza en el campo. Su petición viene dada por una noticia que hemos conocido esta semana. La 34ª edición del Rally Islas Canarias Trofeo El Corte Inglés, que tendrá una cobertura televisiva de primer orden, dado que la cadena de televisión Eurosport, especializada en deporte, realizará desde Gran Canaria dos programas especiales de la prueba con entrevistas, imágenes interiores de los vehículos e imágenes de los diferentes tramos cronometrados. Pues bien, dice nuestro oyente que ahora más que nunca hay que ser limpios y mantener nuestro campo en perfectas condiciones, porque siempre la limpieza es una buena carta de presentación.
Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Vamos poniendo punto final a este tiempo de radio en Bungalow 103, aunque antes de marcharnos queremos darle dos noticias importantes en el sector. Primero, hoy hemos tenido un encuentro con Álvaro Middelman, él es director general de Air Berlin en España y Portugal. Firmaba hoy un convenio de colaboración con el Patronato de Turismo y además ha presentado sus previsiones para la temporada que viene para Canarias. Ya les anunciamos que Air Berlin aumentará sus plazas un 6% más, eso supone 60.000 plazas más para las islas. Con respecto a Canarias, Middelman ha comentado que este año se presenta con cifras parecidas al año pasado, con la gran incógnita, eso sí, de lo que pueda pasar en estas próximas semanas. Palabras textuales. Eso sí, nos ha contado que el aeropuerto con mejor comportamiento en cuanto a pasajeros de Air Berlin es Tenerife Sur. Y también tenemos noticias en el sector con respecto a una persona que ha estado varias veces en Bungalow 103, Pablo Guillén, hasta ahora director comercial del Grupo Duna, será a partir de ahora director comercial para Canarias de Rebe Touristic Hotel. Eso sí, Guillén nos ha trasladado que seguirá siendo nuestro corresponsal de Bungalow 103 en las ferias y en el propio estudio. Desde aquí le damos un abrazo y nuestras grandes felicitaciones a Pablo Guillén. Nosotros que prácticamente terminamos, ya saben que volveremos el próximo jueves a las 8 de la noche. Si no quieren esperar, el martes a la 1 de la tarde tenemos redifusión y como siempre tenemos presencia en internet en radio-canarias.es. Nos despedimos con nuestra sugerencia de siempre. Bye bye, hagan turismo. Chao.